por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Amigos, un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube como Colombia Digital y hoy tenemos a un invitado pues muy especial, un invitado que le hemos venido anunciando, y como no vamos a hacer hoy, ¿qué es lo que más le importa? Usted comprenderá la razón, y es que queremos aprovechar aquí en compañía de nuestro jefe de información, Óscar Ugarte, al presidente de la República, el doctor Rodrigo Chávez Robles. Así es que de una, vamos a la entrevista del día, no sin antes contarles que estamos con el 70030303 habilitado para que usted nos haga las preguntas que considere pertinentes. Y ya desde aquí lo saludan al presidente desde California, desde distintos lugares, y nosotros pues pasamos entonces a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Don Rodrigo, presidente de la República, bienvenido aquí a la cabina de Noticias Colombia. Óscar, gracias por acompañarnos, don Rodrigo.
Muchísimas gracias por la invitación, doña Evelyn. Gusto saludarlo otra vez, don Óscar.
Gusto.
A sus órdenes.
No, al contrario. Don Rodrigo, empiezo yo, luego seguirá
Óscar. Por favor,
Oscar,
doña Evelyn.
Por supuesto que sí. Esta es la primera entrevista que usted está dando, y se lo agradecemos muchísimo. Después de que el Tribunal Supremo de Elecciones manifestara que quiere que la Asamblea Legislativa lo someta a un procedimiento mediante el cual le levanten el fuero de inmunidad. ¿Qué impresión le produce esto?
Vea, la misma impresión que me provocó cuando alguna gente en la Asamblea Legislativa dijo: no vamos a cogobernar con Chávez, este gobierno se va a desmoronar en pocos meses. Cuando el Poder Judicial, en un caso ya muy conocido, el caso de el testigo de la corona, que doña Pilar Cisneros llama el bufón de la corona, trató lo mismo, un caso sin ninguna prueba, y ahora es el tribunal. Yo lo que veo es un patrón de la clase política y la gente que ha capturado las instituciones en este país por sacar a Rodrigo Chávez de un ruedo político, de un redondel en el que yo no estoy, pero por alguna razón están obsesionados con eso.
¿Y por qué lo quieren sacar? ¿Usted cometió beligerancia política?
Obviamente que no.
¿Pero usted pidió que con este lapicero votaran?
Sí, yo pido a
por 40
todos
diputados.
No, yo lo que dije es que este país, y eso está en la Constitución Política, este país, para reformar la Sala Cuarta, para reformar el Poder Judicial, para reformar el Código de Procedimientos Penales que nos metieron de gol en el año 89, para cambiar las penas de las cárceles a los sicarios, para hacer todo lo que necesitamos, especialmente reformar y curar el cáncer del Poder Judicial, porque es un cáncer en este país, la manera en que opera y está estructurado, necesitamos 38, 40 diputados que estén dispuestos a hacerlos. Y dígame, ¿dónde está la mentira? Porque es un tema de nuestro marco jurídico. Aquí no se puede llamar a una constituyente, aunque todo el padrón electoral de Costa Rica firme, si los 38 diputados no lo permiten.
¿Y por qué quiere una constituyente, don Rodrigo?
No, yo estoy diciendo que las transformaciones profundas que necesita este país necesitan al menos 38 diputados, porque así encadenaron a quienes les gusta el sistema institucional costarricense a quienes les gusta ese sistema y les gusta porque se han beneficiado muchísimo.
Don Rodrigo, ¿por qué dice usted que lo quieren sacar de un ruedo político del cual incluso usted mismo acepta que no está? ¿Qué ganan tratando de sacarlo de esa arena?
Pregúnteles a ellos, pero yo a las pruebas me remito. Están haciendo cosas verdaderamente absurdas, cosas donde no tienen competencia jurídica, donde no ha habido un solo abogado respetable, que no sean los letrados jóvenes del poder, del Tribunal Supremo, que defiendan la competencia, la capacidad que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones de tratar de hacer, porque no tienen la competencia, lo que quieren hacer. Y lo que quieren hacer es, a todas luces, destituirme y luego inhibirme de cargos públicos por un periodo que de muchos años. Y fíjese, esto lo montaron tan torpemente que agarraron a un grupo de magistrados suplentes, lo convierten en una sección especializada, van al poder legislativo y le dicen: denos permiso de empezar el proceso sancionatorio. Y lo único que le envían a la Asamblea Legislativa son las acusaciones. 1,000 y pico de páginas de acusaciones. No hacen un reporte investigativo, no hacen conclusiones, nada. Levántele la inmunidad, me lo devuelve a mí, yo lo sanciono y él puede apelar ante los magistrados propietarios. Pero vea, eso es tan ridículo, tan absurdo, que a mí más bien lo que me preocupa, no es Rodrigo Chávez, son los miles de miles de miles de memes y logos que están en redes sociales hoy diciendo: no confío en el Tribunal Supremo. Malbarataron y dilapidaron la credibilidad de una de las instituciones más importantes de nuestra democracia, que hoy está sumamente sucia, esa visión del pueblo sobre esa entidad.
¿Y usted confía en el Tribunal Supremo de Elecciones, don Rodrigo?
No, yo no confío.
En nada que tenga que ver con el Tribunal Supremo de Elecciones.
Es que yo creo en la institución Tribunal Supremo de Elecciones. Tiene que haber. Yo no confío en los magistrados.
Bueno, yo creo que...
Porque la evidencia es clarísima. Perdón, doña Ávila, no, la evidencia es clarísima. Vea. Hay una consanguinidad en ese tribunal que da vergüenza. ¿Usted se acuerda? Julio César tuvo 3 esposas. Pompeya fue la segunda. Pompeya cometió una indiscreción y al divorciarse él le dijo: ¿sabe qué? La mujer de César tiene que estar más allá de cualquier reproche. Lo que decimos en el pueblo de Costa Rica no solo tiene que ser buena, sino tiene que aparentarlo. ¿Qué apariencia de probidad da que la prima hermana Laura Chinchilla esté nombrada en el tribunal? Que Betty Xu haya sido notaria de un banco público en gobiernos del mismo partido para el cual militó y trabajó Eugenia Zamora. ¿Qué confianza da que los magistrados hayan nombrado a un árbitro que todavía estaba usando el equipo de la camiseta de un equipo específico, Eugenia Zamora? ¿Qué confianza da que ella haya tenido la falta de patriotismo de decir: yo tengo que estar como Pompeya, la esposa de Julio César, más allá de cualquier reproche y duda, porque voy al Tribunal Supremo de Elecciones? A ella le faltó patriotismo y vergüenza al aceptar ese trabajo, y a los magistrados les faltó, dígame usted, sabiendo que venía, tome el pito, todavía usando el uniforme de la liga y va a jugar contra Saprissa. Eso es una barbaridad.
Ahora bien, usted ha sido muy hábil en materia de comunicación. ¿Usted no cree en las instituciones o cree en las instituciones y no en quienes la manejan? Porque ahí lo han atacado, por ahí lo han atacado mucho, don Rodrigo, exactamente en el léxico. Porque lo ¿dónde lo atacan? Al decir que usted quiere volarse toda la institucionalidad en este país. Y ahí sí, se nos prenden a nosotros todas las alarmas, ¿verdad?
No, no, vea, yo, como todo costarricense, no me imagino una patria, y no la quisiera, donde no hubiese independencia de poderes. Imagínese un poder judicial bajo el presidente. Eso es inmoral, inconstitucional.
¿En quién no confía en el poder judicial?
Pero es que, ¿cómo que no confío? No confío en Carlos Díaz, no confío en Patricia Solano, no confío en los que cometen los horrores para soltar a los Tureski, los que nos llevan o indagan a Baruch por evasión de impuestos, a los que nos llevan al desajuicio, a los que dejaron a Ofelia Tattelbaum años suelta hasta que yo empecé a denunciar eso. No confío en los que sueltan a los de la plata de la lotería, el lavado este en San Carlos, ¿usted se acuerda? No confío en los magistrados que tienen moras judiciales, como Porfirio, no me acuerdo cómo se llama, 850 casos, y cuya esposa es la administradora de la Corte Plena. No confío en los que buscan pensiones juveniles, no confío en los que han dicho, los magistrados de la Sala Cuarta, que es constitucional, según ellos, que el Estado pague más por las pensiones de ellos que por las pensiones del IBM, cuando la Constitución dice que solo hay un régimen de pensiones en Costa Rica. Yo no confío en el Poder Judicial, no en los 14.000 empleados, no confío en los 15 filibusteros que se tragaron el cuento del bufón de la corona de Carlos Díaz y que, sin leer en muchos casos el expediente, creo, mandan a la Asamblea y crean una tensión política enorme en este país. ¿Quién confía en el Poder Judicial? ¿Usted, doña Evelyn? No sé, don Oscar.
Don Rodrigo, ¿usted
dijo, confía en la imparcialidad del Poder Judicial?
Don Rodrigo, el entrevistado es usted, yo dejaría que sea usted el que diga si confía o no en el Poder Judicial.
Pero no, si no, es una pregunta retórica, don Oscar, yo sé que no, yo sé que eso es lo que me va a contestar.
Que según la encuesta del CIEP, ha perdido mucha credibilidad, ¿verdad? ¿Eh?
Don Rodrigo, usted ahora que mencionaba el tema de que no confía en el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿cómo deja esa confianza?
No confío en los magistrados.
No confía en los magistrados.
Yo creo en la institución que tiene que haber un poder de la República separado del poder político, pero no confío en Rodrigo Arias, que manipuló a diputados para nombrar magistrados en la Corte Plena, que a su vez nombraron a Benia Zamora cuando todavía usaba la camiseta de un partido político para que se convirtiera en el árbitro de la expresión última de la democracia, que son las elecciones. Ahí ella fue pecadora y él fue todavía peor.
¿Y cómo calza esto ahora que vienen las elecciones, cuando en febrero del 2026 se nos dio un resultado que va a ser avalado por esos magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones?
Vea, yo, para serle franco, si hacen un Teodoro Picado, ¿cómo se llama? Malchewitz, era el segundo apellido, no me acuerdo. Si se jalan un Teodoro Picado cuando el Congreso repudió la voluntad popular y eliminando la elección de don Otilio Ulate Blanco para nombrar a Rafael Ángel Calderón guardia, ya eso es un tema catastrófico. Yo espero que no. Y le pido a Dios que no.
¿Pero espera o confía?
No confío, espero que no. La confianza es una palabra, usted la sabe, confianza es decir yo, tome, confío. No, yo no confío en estos magistrados. Lo que yo sí estoy viendo es que están pitando de manera diferente las cosas. No tengo por qué hablarle de extensiones de plazos a unos, que no se los dan a otros. No, no, vaya, lo hace. Primero dijeron que fue el 31 de julio lo de San Ramón. Y ahora dicen, no, no, después de las elecciones, si quieren, y la confirmación de los diputados. Entonces, lo pitan como lo ven, o de acuerdo al reglamento, o como quieren.
Es que el reglamento está sujeto a interpretaciones también.
No, señora, el código napoleónico, la tradición jurídica de los países latinos es muy diferente a la tradición jurídica del derecho consuetudinario, lo que llamamos el derecho inglés sajón. Ahí, en ese derecho que tiene los Estados Unidos, el objetivo de la ley es hacer justicia. Y por lo tanto, hay interpretación porque los conceptos de justicia cambian a través del tiempo. En nuestro sistema, en Costa Rica, no debe haber interpretaciones.
No debería, pero las hay.
Pero las hay, y eso es inmoral e incorrecto. Porque el objetivo de nuestro sistema jurídico es dar certeza jurídica. Si el concepto de justicia cambia, tiene en nuestro sistema que ser la Asamblea Legislativa la que cambia la ley para reflejar esos cambios en el tiempo. En el derecho sajón, consuetudinario, Estados Unidos, Inglaterra, Jamaica, India, los jueces tienen esa potestad de interpretar. Por eso la Constitución de los Estados Unidos, que tendrá 24 artículos, la nuestra debe tener, ¿qué? 250, 255. Son todos totalmente. En este sistema, esa interpretacionitis de Rodrigo Arias, hay que votar la renuncia de Brunner, prevaricato a todas luces. ¿Dónde está el Poder Judicial investigándolo? No, las interpretaciones. La creación de precedente de parte de los magistrados de la Sala Cuarta es en sí mismo una violación de los principios básicos de nuestro sistema jurídico, que es el derecho romano, que llegó a Costa Rica a través del Código Napoleónico, España y Costa Rica.
¿Usted ve la Sala Cuarta como un gran error todavía?
Yo veo el funcionamiento de la Sala Cuarta como un gran lastre en el desarrollo y en la aplicación de la justicia en Costa Rica. Y un desperdicio de recursos enormes.
El funcionamiento, 40... no la creación, o la creación también.
No, pero es que lo mismo. Uh-huh. Vamos a ver, usted dice, yo quiero mejorar mi manera de transportarme. ¿Ah? Y dice, se compra una motoneta sin frenos, manejada por personas que no tienen la capacidad, y vea lo que está haciendo, es una causando una tragedia. La noción de ir en vehículo a su trabajo, o que no sea caminando, es una buena noción. En todos los países civilizados del mundo tenemos un cuerpo de magistrados que resuelven las disputas constitucionales y defienden los derechos individuales. Pero aquí es un desastre. Vea las decisiones que toman. No regresión ambiental. ¿Dónde dice eso en la Constitución? Que yo no puedo derogar el decreto que firmaron presidentes anteriores para prohibir la exploración para averiguar si Costa Rica tiene gas y petróleo. Porque eso es regresión ambiental. No. Nuestro marco jurídico dice un decreto se deroga con otro decreto. ¿O no? Claro que sí. Pero ellos dicen, no, yo interpreto y creo el precedente. Mira, doña Evelyn, ya yo me estoy quitando. Yo siempre he hablado muy franco. Ahora ya sí toca hablar todavía más franco.
Más todavía, pero si ya ha hablado bastante. Sin tapujos lo ha hecho.
Desde que empecé la campaña, usted cubría mi campaña, nada más que. Pero yo creo que ya ahora sí hay que desnudar todavía más lo que está pasando, porque usted ve un esfuerzo orquestado de 3 o 4 medios, los hermanos Arias, grupos de empresarios, la Asamblea Legislativa, obviamente, algunos diputados, el Poder Judicial de una manera vergonzosa, y ahora el hasta ahora inmaculado Tribunal Supremo de Elecciones se tiró a la calle.
Si es tan obvio, ¿no cree usted que la mayoría de los costarricenses estaría viéndolo?
Fíjese en redes sociales, doña Evelyn, yo tengo una preocupación enorme de que hay gente llamando a la violencia. ¿Qué pasó? Se olvidaron de Nepal. Así lo escriben. Hay un meme que es una línea, como decir, prohibido estacionar, no confío en el Tribunal Supremo de Elecciones. ¡Pum! Hay gente que está llamando a ir a quebrar ventanas. le están jalando el rabo a la ternera, y esto no se trata de Rodrigo Chávez. Al final del día yo me voy a ir de presidente el 8 de mayo. Lo que hicieron fue destruir la poca credibilidad que de por sí tenían las personas que controlaban o controlan las instituciones del Estado y que las han usado en estas manipulaciones maquiavélicas que desde mi punto de vista están siendo dirigidas por los hermanos Arias y otro, un par de empresarios y 15 magistrados, y ahora meten al Tribunal Supremo de Elecciones. Ella fue el asistente de Óscar Arias, ella fue la que manejaba la Fundación Arias, ella fue viceministra de los Arias, jefe de despacho de los Arias. En una declaración que se publicó OPA, creo, ella dice, antes de entrar, Eugenia Zamora me refiero, uh-huh, ella, antes de entrar al Tribunal Supremo de Elecciones, dice, estoy profundamente orgullosa de representar al Partido Liberación Nacional en la Junta Directiva del Bambi, y ahí está el acta, y después la nombran en el 2001 magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones. Solo en un sistema muy, muy corrupto puede ocurrir eso.
Don Rodrigo, pero en su gobierno hay gente que estuvo en Liberación Nacional, en la Unidad, sí, en el PAC. ¿Por qué su pasado partidario de esas personas no importa y en el de doña Eugenia sí?
Porque ellos no son árbitros, ellos son jugadores. Eso es como que la liga fiche a un jugador de Saprissa, eso pasa. Es que a ella le dieron la presidencia del cuerpo colegiado que tiene que garantizar la pureza más allá de cualquier duda, la justicia más allá de cualquier duda de nuestro proceso electoral, que es el alma y la esencia de nuestra democracia. ¿Usted cree que si doña Evelyn Fackler... Ah, no, usted estuvo metida en política. ¿Quién? Pensemos en alguien.
Yo no estuve metida en política.
¿Usted estuvo? Claro.
No, señor. Yo no fui activa. Jefe de campaña jamás, periodista. Si acaso, periodista raza.
Bueno, me perdona entonces. A mí me han dicho que usted había sido jefe de campaña jamás. O jefe de comunicación, no sé, no importa. Vea, si usted hubiera agarrado a un jurista, profesor, que nunca haya participado en una elección en un partido político, ¿usted cree que estarían las redes sociales inundadas de los epítetos que le están metiendo al Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Usted cree que habría la desconfianza que hay sobre la mordaza que me puso el tribunal? Porque el tribunal lo que dice es, usted puede comunicar, usted puede dar conferencias de prensa, usted puede inaugurar obras, simplemente no las transmita. Eso, en efecto, es decirme, usted puede ir a Londres. Lo único, no las transmite en sus redes sociales. Usted puede ir a Londres, doña Evelyn. Lo único es que no puede usar avión. Se tiene que ir nadando. Porque somete esa obligación contenida en el artículo 11 de la Constitución, que yo tengo que dar, y el derecho de los que me escuchan en las conferencias, a la voluntad privada de entes privados. Me quita la autonomía a mí de decir, vamos a usar el canal de Facebook de la Casa Presidencial para compartir esos mensajes. Dice, no, vaya, ruéguele a Canal 7, a Nachito Santos y a René Picao, que no son amigos suyos, a que transmita su conferencia. Es verdaderamente inmoral y absurdo. Porque es absurdo, vaya a Londres, pero se tiene que ir nadando.
Por eso, perdón, doña Eve, no me quedó claro, don Rodrigo, lo que usted me decía que iba a pasar en febrero, en abril, cuando se dé el ganador de las próximas elecciones. Usted me daba el ejemplo del pasado costarricense, pero cuando el Tribunal Supremo de Elecciones diga en abril quién fue el ganador de las elecciones, ¿cuál va a ser su reacción?
Yo espero, le pido a Dios que todos digamos qué dicha que el pueblo de Costa Rica pudo escoger en democracia, y la resolución del tribunal refleja esa voluntad absolutamente inviolable de un pueblo.
¿Y cómo sabríamos si no lo hicieron?
Yo creo que esas cosas, ¿sabe? ¿Cómo supo el pueblo de Costa Rica en 1948 que el Congreso, al repudiar la declaratoria de que Otilio Ulate había sido electo presidente, repudió y le dijo, no, va a ser Calderón Guardia? ¿Cómo supo el pueblo que eso estaba equivocado? Vea, en ese momento éramos un pueblo de campesinos. Hoy todos estamos informados, todos tenemos... ¿Por qué será que quieren o querían meter voto electrónico? Regular las manifestaciones, las opiniones en redes sociales. ¿Por qué es que quieren regular las encuestas?
Eso es nuevo,
los sondeos. Sí, es nuevo. ¿Por qué me ponen una mordaza? ¿Por qué a Óscar Arias, cuando Óscar Arias dijo, yo creo, así como habla el señor, no lo voy a remedar, ustedes se acuerdan de él, yo creo que ya Costa Rica debe tener una mujer presidente? ¿Quién era la única candidata? Laura Chinchilla. Y ahí dijeron, no, se desestima la acusación de beligerancia. Si yo dijera eso sobre alguno de los candidatos, me llevan de una vez. Abel Pacheco dijo, yo creo que lo mejor para Costa Rica es que gane Óscar Arias. No, trataron de levantarle la inmunidad y mucho menos de beligerancia. Guillermo Zúñiga, siendo ministro, dijo, yo quiero, en una llamada por teléfono, yo quiero que Laura Chinchilla gane las elecciones. Entonces, de un momento a otro, hay tantas varas que uno dice, voto electrónico, mordazas, regulación de redes, limitación de rendimiento de cuentas, personas que no están más allá de cualquier cuestionamiento, inmaculadas, personas que han manifestado simpatías políticas por años, dirigiendo el partido. No, no, aquí se nos está enredando la cancha.
Don Rodrigo, el asunto es que usted aquí en este programa, hace unos meses, usted habló de su visión de gobernabilidad y era una visión a largo plazo. ¿Incomodó eso a estos sectores?
Vea, yo no sé qué los incomoda. No, perdóneme.
¿O usted incomoda?
No, yo voy a ser muy franco. Yo tengo absolutamente claro...
¿Qué los incomoda?
¿Qué los incomoda?
¿Y qué es?
Muchas cosas. Un advenedizo de calle 11 entre avenidas 8 y 10 del barrio La Soledad, siendo el presidente más popular de la historia, diciéndole a los monarcas sinvergüenzas en sus caras. Un advenedizo que estuvo 36 años afuera, que le pide cuentas al Poder Judicial. ¿Quién hizo eso en el pasado? Y les dice, ¿dónde está Ofelia Teitelbaum?
O que se quiere perpetuar en el poder, dicen ellos.
¿Usted me ha visto?
Yo lanzar. No lo he visto, pero dicen sus contendores que el problema con usted es que usted quiere perpetuarse en el poder. Se lo digo con toda honestidad, usted sabe lo que dicen de usted, que usted quiere perpetuarse en el poder.
Y aquí tuvimos entrevistas, don Rodrigo, donde personas cercanas a usted dijeron que la misión era retomar, que usted retomara la presidencia lo más pronto posible.
¿Sí? Usted me dijo, don Oscar, que usted es el que hace las preguntas que yo no le pregunte. ¿Por qué me pone a contestar preguntas que usted le debería hacer a alguien más?
No, porque doña
no sé quién lo dijo.
Lo han dicho los demás.
No sé quién le dijo y yo no le he firmado ningún documento diciendo usted mi apoderado generalísimo, vaya, emita opiniones.
¿Pero qué le respondería usted a la gente que dice, es que hay que quitar a Rodrigo Arias de la arena política? Si coincido con usted en
Rodrigo
que
Rodrigo Arias, yo estoy de acuerdo, Sánchez, pero
Rodrigo,
la biología va a tomar cargo de eso en algún momento. También. Ya estamos
Rodrigo dijitos. Chávez de la arena política, del escenario político, hay que quitarlo porque él amenaza la democracia.
Y
esa déjeme decirle lo que no.
Sí.
Y usted lo debió de haber escuchado, presidente. Hay que eliminarlo de este escenario porque él es un atentado contra la democracia. Esto ha salido de la Asamblea Legislativa.
Pero déme un ejemplo.
Y peores cosas han salido, ¿verdad?
No.
Entonces, claro. Entonces, ¿qué le respondería a usted? Porque él quiere perpetuarse en el poder.
Vea, yo lo que le respondería es, vea, usted dedíquese a pensar un poquito y a tratar de reconciliar la evidencia empírica con sus historias, mentiroso o mentirosa. Si yo quisiera perpetuarme en el poder, estaría haciendo totalmente lo opuesto a lo que estoy haciendo y no lo quiero hacer. Yo entregaré el poder el 7 de mayo, se lo juro por mi santa madre que está en el cielo.
Pero usted sabe cuál fue la única pregunta, presidente Oscar, permítame, que le hizo a usted Andrea Álvarez en el plenario cuando usted fue la
primera
vez.
¿Ella me hizo a mí?
Ella a usted le preguntó si usted tendría interés de ser ministro. ¿Por qué? ¿Por qué se la hizo? Bueno, porque me imagino yo, que en la psiquis de ellos está que usted quiere ser ministro en un futuro gobierno y que usted quiere volver a la presidencia en un futuro gobierno. Yo no sé lo que piensan, pero uno podría pensar que ellos lo ven de esa manera.
Y si ellos me dicen, yo creo en el cadejo, si usted se me parece, ¿qué quiere que le responda? No. Usted el cadejo ser, para los jóvenes no saben qué es, o el padre sin cabeza, o... ¿Cómo se llama este asesino? Freddy Krueger. Es que se me pareció Freddy Krueger. Las estupideces, las historias que ellos tejen, sus temores, no son problema mío.
Pero usted sería ministro en un eventual...
¿Por qué no me pregunta si yo quiero ser sacerdote o qué va a hacer después de que se pensione?
Si ganara un candidato y le ofreciera un ministerio, ¿usted lo aceptaría?
Depende quién. Obviamente, como tengo la mordaza puesta, no le puedo decir a quienes ni siquiera les atendería el teléfono, porque nunca les atendería el teléfono.
¿Y qué le contestaría entonces a don José Miguel Villalobos, su abogado, que fue el que dijo que ellos están trabajando para devolverlos al poder lo más pronto posible?
Vaya, pregúntele a usted a don José Miguel, tal vez él quiera, le guste lo que yo hago, y otra persona podría pensar, pero ¿qué culpa tengo yo de eso? Es que me están... poniendo como un de gracias, Superman, gracias, gobierno en Panamá, gobierno en Estados Unidos, gobierno en Francia. Vea, son actitudes absolutamente pueblerinas de personas que temen a la imagen del único que les ha dicho las cosas en la cara y a quien el pueblo apoya. Yo no tengo ningún interés más que terminar mi gobierno continuando la generación de prosperidad y haciendo lo mejor que pueda. Además, ni siquiera debería hablar de lo bien que lo hemos hecho. Vea qué jodido. No puedo hablar de lo que hemos logrado. Me la pusieron la mordaza, porque pueden interpretar que eso es beligerancia. Uh-huh. Si yo digo, vea qué bien hice ejercicio ayer. No fumo puro ya, yo he fumado vanos, he cortado bastante, estoy comiendo solo ensaladitas y pechuga. No podría, el equivalente en términos de la gestión. No puedo anunciar las cosas buenas que desde mi punto estamos hechos, porque el tribunal me clavó una mordaza.
Presidente, ¿y por qué en algún momento analizó la posibilidad de renunciar para aspirar a una diputación, como usted lo anunció hace algunos meses, con todo esto que usted nos ha comentado?
No, eso fue una idea de una persona que dijo que él había oído que ese era el plan.
Pero usted dijo que lo meditó en la cadena cuando anunció que no iba a tomar la decisión.
De Tomás, que yo le dije a usted, lo invito, vamos a comernos unos chicharrones bien ricos aquí cerca en un restaurante. Usted, déjame pensarlo, mira qué simpático. No, vieras que no. Y todo el mundo, a mí me hacía mucha gracia, el pánico que eso provocó. Yo vuelo a sufrir, doña Evelyn. No. Aquí estoy cerquita. ¿Ve? No, están creando un mito y es cosa de ellos, no mía.
Bueno, lo consideran un orador
influyente. Bueno, voy a empezar a hablar como un orador muy tonto. ¿Qué significa eso? Un orador influyente. ¿Usted cree que yo hubiera llegado a ser presidente de la República si fuera un orador muy torpe?
No. Don Rodrigo, usted irá a la Asamblea Legislativa, digo, en caso de que esto del tribunal prospere y están decididos a que prospere, ¿verdad? Y
no sé yo.
Una terna y otra vez volverá a pasar lo mismo y lo...
¿Ya anunciaron algo?
No, señor.
Ah, esperemos. Vea, esto no tiene ni pie ni cabeza, no tienen las competencias. Yo admiro mucho a Mario Quiroz, usted es un invitado suyo frecuentemente. Dígame un solo jurista que haya salido a apoyar al tribunal. A mí no me sorprendería que Rubén, ¿quién es Rubén Hernández? De como él escribe lo que le digan, sea el único que vaya a salir. Fabián Bolio, jurista constitucional distinguidísimo, perdón si ustedes no lo conocen.
Viene el lunes, está invitado.
Dice que esto es un absurdo. Mario Quiroz dice que es un absurdo. José Miguel Villalobos, que es mi abogado, dice que esto es un absurdo. Fabián Silva, el otro señor, ¿verdad? Dice que usa palabras peores todavía. Uh-huh. Enséñeme uno, además de los letraditos jóvenes estos, jóvenes muy respetables, que vienen a defender lo que los mandan a defender. Esto no tiene ni pie ni cabeza. No existe competencia alguna del Tribunal Supremo de Elecciones para juzgar y destituir a un presidente. Eso sería un golpe de Estado legítimamente repudiado, y le garantizo que por todas las naciones del mundo.
Don Rodrigo, un golpe de Estado es ejercer violencia, por ejemplo, para sacar a la persona del gobierno. En esto no sabemos qué va a pasar, pero se supone que existen leyes al respecto.
No, señor. Puede haber golpes de Estado, lo que se llama en inglés soft coup d'etat, como la revolución de la rosa en Georgia, de Kabashvili. Ha habido muchísimos a través de la historia. Son simplemente golpes de Estado, como por ejemplo el Poder Judicial dice, usted se tiene que ir. Perdón, el tribunal. Sin legitimidad. Podría llevar a la violencia, pero no es iniciado con violencia. Es un golpe de Estado. Coup d'état. En francés, de donde viene la palabra original, coup d'état. Golpe de Estado.
Usted me dijo ahora que le preguntara a ellos, a los que están interesados en esto, pero ¿qué ve usted que podrían ganarse las personas que usted dice que están adversándolo con este movimiento? Incluso pensando que si lo sancionan sin ejercer cargos públicos serían 4 años, usted para reelegirse sería hasta dentro de 8.
Ya, porque usted me pregunta qué cree usted que es la intención de un sicario al pegarle un balazo a alguien en la cabeza. Yo no sé. Puede ser venganza, puede ser dinero, puede ser simplemente bajeza humana. ¿Qué justifica a alguien a meterse en una casa? Puede haber razones que tal vez los niños y niñas no tengan nada que comer y es un acto de desesperación, o puede ser una persona con vicios insostenibles de que se dedica, es amigo del ajeno. Yo no sé qué es lo que los motiva. Me queda absolutamente claro, porque es meridianamente transparente, que me quieren sacar del ruedo político. Ya lo dijo doña Evelyn.
Yo lo veo como de esa manera. Otra gente lo ve como que, bueno, el tribunal tiene que hacerlo, y ahí está fraccionada la población, ahí está dividiendo la población. Yo no veo por qué ahora y por qué en este momento de polarización, pero ahí es donde la población está totalmente fraccionada y hay mucha crispación. Presidente.
Pero doña Evelyn, con todo respeto, y sí, le pido con humildad que me permita, la población está fraccionada. Perdóneme.
¿Hay una mayoría? ¿Piensa usted que...?
75-78% de la gente apoya este gobierno, y la gran mayoría, eso todavía no lo he podido medir, repudia las actuaciones del Poder Judicial. ¿Cuánta gente fue a pedir la destitución de Carlos Díaz?
Pero no sabemos del tribunal.
No, pero ahora lo del tribunal, por eso le digo, no lo he medido todavía, pero fíjese en las redes, la gente está que arde. Literalmente, se lo digo con muchísima preocupación, y más que preocupación, tristeza. Ver cómo el tribunal, no el tribunal como cuerpo jurídico, estos magistrados dilapidaron y malbarataron la reputación que costó 75 años o más construir. La malbarataron. Desde hace ya algún tiempo empezaron a gastarla, y hoy, yo no sé, dicen que un corazón roto no se repara. Yo espero que algún día puedan recuperar la confianza del pueblo, porque ahí sí estaríamos ya en peligros que no vienen de este servidor, sino de otros, incluyendo el tribunal, arriesgando la estabilidad democrática de este país.
Cuando usted ingresa a la presidencia, usted ingresa confiando en el tribunal, confiando en la gente que trabaja en el tribunal, sí, confiando en la gente que trabaja en el Poder Judicial, confiando en esas personas que trabajan en esas instituciones. ¿Cuándo les pierde la confianza,
exactamente? Al tribunal yo nunca Es como yo tuve una muchacha, una señora que trabajaba en mi casa, muchacha, ya era una señora mayor, de que yo confiaba tremendamente en ella hasta que me robó unos relojes y las joyas de mi señora. Uno empieza, cuando cambian los hechos, cambian las opiniones, así de fácil. Yo con el tribunal no tenía ningún problema hasta que empecé a notar cosas muy extrañas. Yo estuve 36 años fuera del país, hasta que empecé a decir, Eugenia Zamora fue jefe de despacho del presidente Arias. ¿Cómo que yo pusiera a Gabriel Aguilar? Yo no. Algún día unos magistrados que pusieron diputados que en teoría yo controlo, imagínense ese escenario hipotético, nombren a Gabriel Aguilar presidente o magistrado del tribunal. Primero quería yo fue llamar a Gabriel, sería llamar a Gabriel y decirle, usted está cometiendo una indecencia. Usted escogió trabajar con Rodrigo Chávez, ser jefe de despacho de Rodrigo Chávez, eso le debería impedir a usted tener la inconsciencia de ir a pitar ese partido. No creo que los Arias hayan llamado a Eugenia al revés, la empujaron, mi hipótesis. Yo no sabía esas cosas. ¿Sí? Betty Shu. Yo no sabía que había sido notaria de los bancos del Estado, empujados por ciertos gobiernos.
Sí, pero es que todos tenemos un pasado, todos tenemos un pasado político. No podríamos nadie trabajar en nada.
Sí, sí podríamos. Ahí es donde está la sabiduría de un individuo y la sabiduría de un grupo colegiado de magistrados para decir... En Costa Rica todo el mundo ha votado, no todo el mundo, pero todo el mundo debió haber votado. Costa Rica puede ser que haya alguien, que alguien haya hecho manifestaciones, pero jefa de despacho del presidente, orgullosa representante del Partido de Liberación Nacional en esta junta directiva, estoy citándola textualmente, viceministra, encargada de la Fundación Arias. No había hecho nada más en su vida que trabajar para los Arias cuando la nombraron. Esos son diferencias de magnitud monstruosas, doña Evelyn.
Habría que rediseñar el Estado, don Rodrigo y Oscar. ¿Habría que rediseñar las reglas del juego?
No, por supuesto que hay que rediseñarlas. Nuestro Poder Judicial es un ortinorrinco, como se diga. Algo así.
Ortinorrinco.
Es un Frankenstein con piezas que no calzan las unas con las otras.
Ornitorrinco.
Ornitorrinco. Gracias, doña Evelyn. Yo me lo voy a llevar más fácil. Es un Frankenstein con piezas que no calzan. Están destruyendo la eficiencia de la economía porque usted dura 5 o 6 años cobrando una transacción, un contrato que no se cumplió, eso es como que no tuviéramos sistema legal. Están destruyendo la razón fundamental de la existencia de un Estado, que es proteger la vida y la propiedad de las personas. No hay otra razón superior a esa. Están destruyendo la confianza del público y la calidad de vida. Entonces hay que cambiarlo, obviamente, pero también tenemos que aprender a seleccionar personas que rehúsan reconocer lo que todo mundo ve, que tienen un conflicto de intereses, como Eugenia Zamora, para ejercer esa posición, y escoger gente en la Corte Plena que por lo menos tenga la capacidad moral de decir, mira, aquí hay un conflicto de intereses, reconocerlo y decir, yo no puedo votar por Eugenia Zamora porque ella viene todavía usando la camiseta del equipo, de un equipo, y no le podemos dar el pito a ella para que sea el árbitro de la final del campeonato mundial. Es un tema de cultura política y sí, hay que cambiar muchas leyes.
Ya le doy la palabra a Oscar, pero quisiera hacerle una preguntita. Le costó, pasemos al tema de doña Rebeca Greenspan, que es un tema más feliz. ¿Viene del Partido de Liberación Nacional?
Sí, señora.
¿Tuvo que tragar fuerte para tomar la decisión o le costó o hubo presión de otros países?
Jamás. Jamás. Lo peor que pueden hacer conmigo es empujarme. Vea, doña Rebeca fue vicepresidente de José María Figueres Olsen, 1994-1998. Obviamente eso es un gobierno, para usar palabras no beligerantes, controversial. A mí me vino a decir el canciller, ella tiene interés. Yo a ella la había conocido porque ella desde el 2001 se fue de Costa Rica, yo me fui desde el 1986 y cruzamos allá. Un día me llamó el primer ministro de Indonesia, Luhut Panjaitani, y me dice, estoy con una compatriota suya que quiere que la apoyemos para las Naciones Unidas. Imagínense las diferencias de hora, me llamaban ahora, y le digo, Rebeca Greenspan, si yo voy a hablar con ella. El canciller pensó que era una gran oportunidad. Yo evalué su currículum vitae, incluyendo ese periodo 94-98, que ha hecho ella del 2001 a hoy, 24 años después, que se fue del país. La entrevisté y dije, mira, me encanta la idea, mujer. Las Naciones Unidas nunca ha tenido una mujer. Igual que con Gisela Sánchez, el BCE nunca había tenido una mujer. Vea qué bonito que este gobierno logre esas dos coronas. Tienen la capacidad, contraria a otras mujeres que me han venido a pedir puestos. A esas no las apoyamos. Pero ella sí. Llamé a varias gente. Es más, yo creo que tiene una probabilidad muy alta porque en los 9 del Consejo de Seguridad yo tengo amigos, gobiernos amigos, y yo le veo muy buen chance.
Se está volviendo un tema país, don Rodrigo, porque incluso personas que tal vez no comulgan con usted, que son candidatos, ya han dicho que ellos también seguirían impulsando esta candidatura y todo, con el cambio de gobierno.
¡Qué dicha! Es que vean, yo no soy un hombre de prejuicios, ni de que tengo un velo, me dicen, ay, huele a tal color político. No, yo veo las cosas. Hay gente, vea, doña Laura Chinchilla vino ¿cuál es la palabra correcta? A solicitar el apoyo para el Banco Interamericano. No se lo dimos. ¿Por qué? Porque revisamos, vimos competencias, manejar un banco, ¿no? Y comparte las características de doña Rebeca Greenspan.
¿Tenemos posibilidades?
Sí, sin duda.
¿Cuál es el proceso? ¿Los países tendrían cuántos que votar a favor, cuántos en contra?
No, el proceso fundamentalmente es, bueno, voy a dar opiniones. Uh-huh. Mi opinión es que existe un consenso en las Naciones Unidas de que por los balances geopolíticos es hora de que la Secretaría General vuelva a América Latina. El último que estuvo fue aquel señor peruano, su nombre se me escapa.
Pérez de Cuellar.
Pérez de Cuellar, exactamente. Gracias. Entonces ya hay un consenso. Tenemos en el mundo un cierto anhelo de ver a las Naciones Unidas por primera vez desde el, ¿cómo se llama?, Tratado de Versalles en sus diferentes formas, que se ha liderado por una mujer.
Pero está Michelle Bachelet.
Yo a doña Michelle creo que no le veo tanto chance, porque aquí entra la geopolítica. Ella es, la pregunta es, vea, para pasar a la segunda etapa, los 5 países nucleares tienen que abstenerse de no vetar a una persona. Si usted no le cae bien a Estados Unidos, Estados Unidos dice bola negra para Evelyn Fackler, y ahí acabó usted en el proceso. Si China piensa que usted no es la persona correcta, bola negra, y ahí se acaba el proceso. Entonces, tiene que por lo menos haber no veto. Y luego, esos 5 países traen a los otros 4, creo que son 9 en el Consejo de Seguridad, y ellos votan entre ellos. De ahí baja la recomendación de una persona, un nombre, a la Asamblea General. Es muy poco probable, aunque posible, pero muy poco probable, que la Asamblea General vote en contra de los 5 países nucleares del Consejo de Seguridad y además de quienes pagan la factura, que son Estados Unidos y China, que entre los dos pagan el presupuesto de las Naciones Unidas en una gran proporción.
Digamos que tendríamos el voto de Estados Unidos, no sé si el de China.
No necesariamente. Mi entendimiento es que, y así lo he hablado con contrapartes, es que doña Rebeca no va a provocar que alguno de los 5 la veten. Entonces, no, ella se lleva bien con los chinos. La señora Bachelet tiene algunos temas que arreglar con otros países y a mí me parece que podría ser que la veten. Yo no la conozco. Sí tengo una amiga personal muy cercana, que es Alicia Bárcenas,
la mexicana,
la ex ministra de Relaciones Exteriores de México y ahora secretaria de Economía, creo, que parece que la están empujando. Más que a Bachelet, yo veo a Alicia, mi gran amiga, como una posible rival, pero lo veo muy probable.
Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por 3 razones.
Se va el tiempo.
Pasó muy rápido, pasó volando. Hemos tenido el gusto de conversar con el presidente de la República, Rodrigo. Vamos a ver, don Rodrigo. Ok, es que ya se me acabaron las cerezas. Rodrigo Chávez Robles. Pero ya veo que me faltan cerezas grandes. Aquí vi otra por acá. Ustedes dos pueden tener una cereza aquí. Don Rodrigo Chávez Robles, aquí. Ok, mi cereza en el pastel, las damas primero. Bueno, que Costa Rica juegue en las grandes ligas y que transcurramos en paz, en democracia y en transparencia estos meses.
Suscribo, doña Evelyn, que la paz reine en el país para esto que viene, el periodo que viene.
En democracia y en transparencia, también, de mi parte.
Ya doña Evelyn nos la puso cuesta arriba, Oscar y amigo, ¿verdad? Sí. Eso es exactamente lo que yo quiero. Que quienes amenazan a nuestra democracia para defender intereses estrechos y un metro cuadrado de intereses, ya la aflojen y que dejen que el pueblo ejerza su voluntad. Yo seré, se lo juro por mi Santa Madre en el cielo, absolutamente democrático y jamás sería dictador de este país que amo tanto.
Okay. Muchas gracias.
A usted, doña Evelyn, muchas gracias, don Oscar.
Gracias. Estamos conversando pronto. Gracias a todos por acompañarnos.
Gracias.
¿Por qué ser tech te hará diferente? Pertenecerás al único instituto tecnológico del país. Aprenderás a resolver problemas en laboratorios y campos de práctica con las mismas condiciones del mercado. Tendrás docentes especialistas con alta formación en ciencia y tecnología. Tu formación integral te permitirá aportar soluciones reales al país. Viví una experiencia única en el TEC.
Que no te pase, Corelins, protégete en un instante.
Que no te pase y que tu casa no esté bien protegida. Con el seguro para el hogar de Lins, puedes proteger tu casa, tu trabajador doméstico y a tus visitas contra accidentes. Además, tenés acceso a multiasistencia en plomería, electricidad, cerrajería y otros. Ingresa ya a www.grupoins.com y protege tu hogar.
Finaliza por 3 razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por 3 razones. Una producción de Noticias Colombia.